Pues estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Marc, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, a ver, ¿qué está vigilando especialmente ahora que tenemos tanta intensidad y tanto, bueno, movimiento interesante en algunos índices, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, que es donde más se están moviendo las cosas? ¿En qué se está fijando de manera detallada Marc Ribes?
Bueno, la verdad que te venía comentando en las últimas semanas que había como una especie de error de interpretación, bajo mi punto de vista, respecto a los datos que se viene hablando de una divergencia en la amplitud del mercado y que eso puede detonar, como siempre, en el miedo que tenemos constante a que la tendencia siga, ¿no? Y lo que te venía comentando es que lo que veíamos es algo que hemos venido viendo en los últimos trimestres, que es una rotación clara. Ahora sube tecnología, ahora sube el ciclo y hay una sobrevaloración de las siete magníficas que capitalizan, pues prácticamente se llevan pues casi la mitad del mercado, solo siete compañías.
Sí.
Y claro, y eso empuja y dirige el mercado hacia donde mandan estas compañías. Fíjate que Apple son 3 trillones, Nvidia ahora son 3 trillones más, Microsoft otros 3 trillones, luego hablamos de Alphabet, Amazon, que son 2 trillones, Tesla, Facebook, ¿no? Entonces, claro, todo eso dirige en una dirección, Broadcom también la podemos sumar ahí, en una dirección alcista del mercado y que nos hace pensar que más allá de eso, pues hay una divergencia. Esto no es falso, porque el NYSE lo que nos viene a decir es la capacidad que tienen las compañías con la línea de avances y retrocesos que tienen de ir marcando nuevos máximos. Claro, lo que vemos ahora en pantalla es el Standard & Poor's 500, pero la modalidad Equal Weight. ¿Qué quiere decir Equal Weight? Quiere decir igual capitalización. Es decir, no tiene en cuenta el peso de la capitalización y tiene en cuenta los cierres de todas las compañías, del, en este caso del S&P 500, pero sin tener en cuenta la capitalización, con lo cual pesa lo mismo Nvidia que la de menos capitalización, ¿no? Entonces, ahí sí se ve claro cómo, fíjate, el S&P 500 ahora sí rompe, marcando nuevos máximos. Eso puede dirigir la línea de avances y retrocesos ahora en dirección opuesta, porque lo que corrigen son pues las grandes compañías. Y este distanciamiento es algo que está imperando en el mercado. ¿Qué te quiero decir con eso? Que las bolsas están fuertes. Hemos visto un cambio muy importante esta semana en el oro, que rompe al alza, y sobre todo, lo más importante bajo mi punto de vista, al menos la interpretación analítica que hacemos de eso, es el Russell. El Russell, al final, son las compañías mid y small caps, que vienen un poco abandonadas por el mercado,
sí.
Y lo que hemos visto es una ruptura de la zona de resistencias, que es algo que no venía pasando desde el mercado bajista del 2022. Es cierto que ahora tenemos un poco de ajuste después de esta ruptura, pero la realidad es que por fin, después de tantos meses, el Russell está en máximos de 52 semanas, y eso, a pesar de la caída de hoy o de estos días, no deja de ser una buena noticia.
Bueno, pues el Russell 2000, que es donde mucha gente está poniendo el foco justo en estos instantes. Hemos echado un vistazo a los índices, Marc. Vamos ahora con dudas concretas de oyentes. Así que, si le parece, vamos a comenzar por la Bolsa Española. Ángeles nos pregunta por Telefónica y por el Banco Santander. En el caso de Telefónica, la tiene con pequeñas ganancias. Quiere saber cómo la ve. Y en el caso del Santander, se plantea comprar en los niveles actuales. Telefónica y Santander.
Bueno, Telefónica, que se ponga un stop en 3,90, que cuide el beneficio. Vamos a ver si tiene capacidad de romper esa zona del 4,40 aproximadamente, que es el máximo relativo anterior, y por ahí tiene capacidad de continuar la tendencia. De momento no tiene por qué no hacerlo. Vamos a ver si tiene capacidad. De momento, como la tendencia es sólida y el precio está volviendo arriba, que ponga un stop en 3,90 y con tranquilidad seguimos dejando correr la tendencia. Santander y bancos, ahí tengo las dudas, porque en el corto plazo puede ser que tengamos un retesteo en la parte superior y puede ser incluso que la tendencia siga. Al fin y al cabo, las tendencias nunca sabemos cuándo se van a invertir. Lo que sí sabemos es si el precio está barato o está caro. Y ahí te diría que tenemos las dudas. ¿Por qué? Bueno, pues porque principalmente, como hemos venido comentando muchas veces, la palanca que ha impulsado los beneficios de la banca ha sido el tipo de interés, ¿no? En especial la subida de los tipos de interés del Banco Central. Ya hemos visto una rebaja menor, pero si eso se convierte en una dinámica se convierte en una bajada continuada del tipo de interés, entonces los bancos van a dejar de incrementar sus beneficios, ¿no? Y ese es un riesgo que debemos de contemplar. Dicho esto, si lo quiere probar, puede ponerse un stop por debajo del 4,20 y si pierde este nivel, que corte las pérdidas y otra cosa. Yo, en este caso, si me tengo que mojar, le recomendaría ya estar al margen de bancos europeos.
Venga, pues vamos con una pregunta que nos plantea una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo a través de YouTube, del canal de Capital Radio, que es Eusebio, y que pregunta por Air Liquide y Allianz. Dice que las tiene en cartera con un 3% de pérdidas, más o menos en las dos compañías, y se plantea mantenerlas o venderlas. Si fuese su caso, Marc, ¿qué haría? Por ejemplo, con Air Liquide primero.
Vale, si te parece, ¿o tienes el ticker?
El de Air Liquide se lo doy, es AI, A de Albacete, vale. Y de Italia.
Bueno, en el caso de ALV, yo lo que haría es mantener, porque lo que estamos teniendo es una pauta de continuación, claramente, es un valor que hay que mantener, incluso
en Allianz,
si rompe,
¿no?
En Allianz, sí, si rompe la resistencia actual, nos puede dar margen a las subidas, ¿no? Y dentro del sector financiero, creo que las aseguradoras todavía tienen un poco de recorrido. En el caso de Air Liquide, ahí estamos nosotros expectantes, especialmente por el mercado francés. Y la debilidad que hemos vivido estas semanas anteriores, sobre todo por el tema de la crisis, ¿no? De la crisis política. No ha roto el CAC y, de hecho, es el único índice que de momento nos dice que el mercado tiene dudas, ¿no? Parece que frena, parece que ha frenado, que está sujetado en esta zona de soporte, pero todavía le falta un poquito. Y Air Liquide es una compañía muy interesante, que además no ha tenido un embate de volatilidad importante. Esto significa que el mercado se ha ido sujetando, a pesar de esto, del riesgo país, las cotizaciones, y que está en una corrección totalmente natural. Yo creo que si no ha vendido ya, no hay argumento para deshacer la posición ahora. Que se mantenga en Air Liquide también, creo que tiene dos compañías fabulosas, y que estén corrigiendo en este momento no significa que dejen de ser dos tendencias alcistas, con lo cual paciencia, seguramente volveremos a la zona de los máximos en ambas compañías.
Venga, vamos con un mensaje, con una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp. Lo escuchamos y comentamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, llamo desde Almadén, provincia de Ciudad Real. Para el señor Rives, por favor, si fueran tan amables, se lo agradecería. Me seduce sus planteamientos. Para Barrick Gold, soporte y resistencia, si se puede entrar, ¿vale? Y Nike, con este hueco que dejó, si lo ve posible en meses, que lo rellene. Gracias.
Bueno, pues Barrick Gold es una compañía que la tiene muy, muy mirada.
Sí. Bueno, hace tiempo que lo venimos contando, pero sí, creo que todavía se puede entrar. De hecho, la corrección que estamos viendo hoy puede ser interesante para tomar una posición. Aquí siempre he dicho que hay varios factores que pueden impulsar la cotización. No se trata de rompo resistencia y esto va a subir porque el grafiquito nos dice que sube. No, al contrario. El análisis técnico nos dice lo que está pasando. Pero más allá de lo que está pasando, hay un argumento financiero en la mayor parte de las veces, que luego se exagera por para bien o para mal, ¿no? Por exceso o por defecto. En el caso de Barrick Gold, las cosas que tienen que pasar son, primero, el incremento de la producción por parte de Barrick. Las compañías cíclicas y mineras necesitan incrementar capacidad cuando hay demanda y cuando hay buen precio. Cuando incrementan capacidad es cuando ganan dinero, pero claro, incrementar capacidad cuesta, ¿no? Y luego, cuando el ciclo revierte, pasa lo contrario, que tienen que cerrar capacidad. Eso les ocupa un nivel de costes muy importantes y ahí es cuando se comen caja generada en el proceso de expansión. Ahora estamos en una parte buena del ciclo. Y la primera cosa ya nos lo ha hecho Barrick Gold, ya han incrementado la producción. La segunda cosa que tiene que pasar es la caída de los costes ICE, que son los costes de extracción. Cuando pase eso, la compañía va a generar caja, pero un montón, porque fíjate que el oro está a 2.400 y el business plan está a 1.900, es decir, la palanca que tiene con la subida del oro, cuando se concatene la contención del coste, que esto nos ha dicho la compañía que será de cara al año que viene, y el incremento de la producción, eso lo que va a hacer es explotar la cotización, y no poco, porque pueden generar, como te digo, mucha caja, y eso es lo que quiere el mercado y lo que puede impulsar la cotización. Estamos ahí, la ruptura es una señal de lo que puede venir, vamos a ver si tiene continuidad, pero está ahí, yo creo, en la fase final de las entradas, así que todavía está a tiempo, pero que no tarde.
El otro valor era Nike.
Bueno, aquí siempre digo lo mismo. Al final, fíjate que a veces nos perdemos un poco con esto de comprar barato, comprar en momento, y es muy fácil. Al final o te defiende el precio o te defiende el valor. Cuando te defiende el precio es porque hay tendencia y entonces tú tienes que protegerte a través del precio. Decía el oyente anterior, en Santander o en Telefónica, por ejemplo. Cuando tú compras valor y compras barato, te tienes que preguntar el por qué compras barato, porque cuando el mercado le gusta un negocio, es una compañía de valor. Ponle Apple. Sí, es un negocio excelente y genera caja, pero estás pagando una prima. En el caso de Nike no pagas una prima. Estás comprando en crisis y estás comprando muy barato. La compañía va a revertir esta situación y podremos haber comprado un precio muy atractivo. El tema ¿es ahora cuando hay que entrar? No. ¿Por qué? A corto plazo no podemos esperar nada si la tendencia sigue bajista. Y lo cierto es que hay mucho deterioro. Yo creo, viendo la situación, el volumen y la experiencia, que seguramente estemos cerca del fin. Pero hay que esperar que el precio nos diga ahí, se ha acabado la tendencia. Y a veces eso puede llevar meses, si no años, para generar un suelo, que se mire PayPal, que se mire Alibaba, o que se mire Porsche u otras compañías que siguen ahí, que son muy baratas y que seguramente lo harán bien, pero a corto plazo que no espere nada. Si tiene visión de largo plazo, que la ponga en el radar y seguramente será una compañía que en su momento comentaremos aquí en el consultorio.
Bueno, vamos con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, nos está siguiendo Laura a través de YouTube y pregunta por Micron Technology. Pide un análisis de esta compañía. La tiene ya en cartera con caídas de los últimos días, pues ya con pérdidas superiores al 20%, ¿no? Por ese comportamiento que ha registrado últimamente la compañía. Y no sabe si mantener esa posición en Micron.
Bueno, es un poco lo que te comento, ¿no? Fíjate que en este caso tienes una tendencia muy importante. Esa tendencia lo que va haciendo es agregar cada vez más inversores y el dinero, digamos que va del dinero inteligente en la parte inferior, cuando hay más miedo a entrar, a un dinero que es más cobarde, ¿no? Como se llama, es decir, es un dinero más temeroso que genera más volatilidad, porque lo que busca el dinero temeroso es resultado a corto plazo, ¿no? Y eso, claro, provoca las caídas que estamos viendo ahora. Eso es un proceso normal y por eso hay que evitar comprar en esta sobrecompra. Ahora no sabemos hasta dónde va a detonar este precio, pero lo único que le puedo decir al oyente es que va a rebotar y cuando lo haga, que deshaga la posición, porque este tipo de tendencia se puede desinflar y podemos ver precios tranquilamente de 80 euros, por ejemplo. No lo hará sin rebotar, seguramente. Pero si hay rebote, que deshaga la posición.
Bueno, hay otro oyente que nos está siguiendo y pregunta por Fluidra. Dice, ¿podría comentar algo de Fluidra? Ya van dos profit warning de empresas competidoras que aprovechan para tirar la cotización de Fluidra. Estoy dentro con ligeras pérdidas en la compañía española. Hoy ha vuelto a liderar las caídas del IBEX.
Pues si no te defiende el valor, te defiende el precio. Stop 18,70 aproximadamente. Ahora está en una zona de soporte, que cuide este soporte, que vea cómo reacciona. Y si Fluidra se sujeta con este soporte, que la aguante. Si pierde este soporte, como ha entrado más o menos a este nivel, pues está perfectamente posicionado. A veces las cosas no funcionan como uno piensa. No pasa nada. Este negocio no consiste en acertar siempre, sino consiste en saber perder poco cuando fallas.
Venga, vamos con otra nota de audio. Vamos a escuchar lo que nos plantea este otro oyente, Marc.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar al señor Rives por tres valores. El Evans Health, ASML Holding y el Eflo. Los tengo todos en cartera. El Evans Health con pérdida, ASML con ganancias, pero están reduciéndose mucho, y el Eflo también con ganancias. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, se ha escuchado con bastante ruido, no sé si le ha entendido, pero son tres valores los que pone sobre la mesa. El Evans Health lo tiene con pérdidas, ASML lo tiene con ganancias, pero se están reduciendo bastante, y el Egnor, que también está con ganancias. Así que el orden que prefiera. El Evans Health, por ejemplo, el ticker, Mark, es ELV.
Sí, las conozco bien las tres. Bueno, en este caso, en el Evans Health, lo que tenemos pues es una figura de estas con mucha volatilidad que hemos visto en la tecnología. Todo se acaba, todo rota, todo corrige. Lo que sube más vertical corrige con más volatilidad. Hay normas elementales que nunca cambian, nunca cambiarán, y lo único que podemos hacer es aprender de ellas, aunque en el corto plazo a veces debamos de tomar decisiones dolorosas. Dicho esto, el Evans Health, vender. pues está atacando la zona de soporte, hay que estar fuera. Luego veremos qué hace la cotización, pero hay que estar fuera. ASML Holding debería haber recogido beneficios. Creo que tampoco está en un mal precio para deshacer beneficios. Al final, también la agresividad de la caída a veces te marca que puedes ganar mucho y te quedas con un pequeño beneficio, no pasa nada. Yo ahí también recogería beneficios en ASML Holding. En el EGNOR, no. ¿Por qué? Pues porque aquí sí nos defiende el valor. Aquí nos defiende el valor. No es una compañía cara a pesar de la subida, porque la compañía sigue teniendo recorrido de potencial. El 70% de la cotización del EGNOR es caja neta. Y eso significa que la compañía sigue estando barata por más que siga subiendo. Es un valor que debemos mantener claramente y ahí sí yo estaría, de hecho estoy, es nuestra principal inversión, tranquilos y sin ningún interés ni intención de vender.
Venga, otro mensaje. Siguiente nota de audio. Sería esta.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar a Marc por dos acciones. Una, Iberpapel, que estoy dentro desde 15,90 y ahora llevo un tiempo que la veo bastante lateral. Y era para comentar a ver si es buen momento para liquidarla o mantenerla. Ya sé que a él le gusta bastante. Y por otro lado, Proacciona. A ver si es buen momento para entrar. Venga, gracias.
Bueno, Iberpapel primero.
Lo mismo que el EGNOR, mantener claramente, estamos muy tranquilos. Compañía vale 200 millones, 105 caja neta, 50% de la capitalización es caja neta, con lo cual, ¿qué puede pasar aquí? Pues nada. Una compañía que a menos de 30 no vamos a vender, a no ser que encontrásemos algo tan barato que tuviésemos que recoger beneficios. Pero es un valor muy, muy acorde a lo que buscamos, ¿no? Estamos muy cómodos en Iberpapel, creo que él debería estarlo también. Y en Acciona, pues ahí sí, ahí tenemos más dudas porque evidentemente Acciona tiene una casuística de las que estamos viendo muchas. Fíjate que estamos viendo todas las compañías que tienen un activo oculto, que es una inversión en otra compañía cotizada, que eso tiene una gran visibilidad porque al final es tan fácil como ver la capitalización, la cotización, cuántas acciones tienes de esa compañía y sabes cuál es el valor de ese activo. Y te encuentras que Acciona, pues vale lo mismo que lo que vale Acciona Energías, ¿no? O que Porsche Holding vale menos, un 50% menos que lo que vale su cartera de Porsche y Volkswagen. O que Semapa vale un 50% menos de lo que vale su participación en Navigator, ¿no? O que, no sé, Corporación Financiera Alba también está en esta casuística. El problema de Acciona es que lo que no nos gusta es Acciona Renovables por el sector que sigue muy débil. Pero ya hay indicios de que la cosa puede cambiar. Estamos viendo aquí un giro de mercado y si gira Acciona Energía está claro que va a recuperarse Acciona con ese regalo que tenemos, esa protección del activo oculto. Eso sí, yo si no veo los 125 euros no entraré en Acciona. Pero es un valor que hay que tener en el radar porque técnicamente parece que se completa en ese giro de tendencia y desde luego Acciona, no Acciona Renovables, tiene un potencial muy interesante.
Venga, vamos con un mensaje de Iván que nos está siguiendo en YouTube y que pregunta por Airbus. Dice, ¿cómo vería entrar en Airbus para el corto plazo aprovechando el recorte de las últimas semanas que ha tenido la compañía, Marc?
Corto plazo que se olvide. Ahora mismo la compañía que se fije en el gráfico que sigue muy deteriorado, que mire el CAC de París sigue también muy débil. Nosotros estamos ahí con un 10% de liquidez, hace tiempo que lo decimos, esa liquidez tenemos pensada invertirla en Francia, a no ser que veamos algo interesante en el interín, pero sí que hay cosas como Louis Vuitton, Hermès, etcétera, que nos puede interesar. Airbus es una buena compañía, pero de momento lo que vemos es que cae. El único meritorio del valor es que ha frenado la caída, pero con muy poca intensidad en los rebotes, como podemos ver en el gráfico. Eso suele pasar en mercados muy débiles. Necesitamos más para entrar en Airbus, como mínimo que pase los 138. Entonces hablaremos de corto plazo y hablaremos de entrar. Hasta que no logre algo así, seguimos totalmente al margen, porque lo único cierto es que cae y sigue débil.
Pregunta César, que nos escribe desde La Coruña, por ventas en Estados Unidos, en el NYSE. VTR es el ticker de este valor. Está pensando en entrar y mantener un mínimo de un año por el comportamiento defensivo que ve en una compañía como Ventas. ¿Cómo está?
A ver, la compañía está lateral. No confundamos eso con defensivo, ¿no? Porque al final, en un mercado muy positivo, pues tampoco lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero es cierto que rompe una resistencia importante, por ahí sí le diría que puede ser interesante ponerlo en el radar. El problema es que muchas veces romper resistencia, lo que decimos, ¿no? En algunos libros de análisis técnico parece que romper resistencia va a subir la acción. Y la acción, de hecho, viene subiendo, pues fíjate, en porcentual un 28-30%. Lo más sano, lo más adecuado, lo más correcto sería un ajuste a la zona de 50, unas semanas de consolidación sobre esta zona de ruptura, y ahí sí podríamos entrar y proteger bien el capital. Por lo cual, valor que podemos poner en el radar por el evento de ruptura, pero que necesitamos un ajuste, una pausa en este camino de tendencia para equilibrar mejor la operación. Pero sí, es un valor que podemos considerar para tomar una posición.
Bueno, este mismo oyente nos pregunta por otro valor, también del NICE, el ticker es NEM, NEM, es Newmont Gold Corp, y también está pensando en tomar posiciones, Mark.
Bueno, al final, todo lo que es oro, no le vamos a decir que no. Nosotros tenemos un 10%, bueno, más, un 13% de la cartera en oro, plata e incluso cobre a través de Atalaya. Y Newmont Mining, lo cierto es que está ahora mismo más fuerte que Barrick Gold. Al final, esto es una posición de valor, claramente, hay algo de sobrecompra, pero es lo que le decía antes en Barrick Gold. Aquí ya las palancas se han juntado, más producción, menos costes AISC y el precio del oro on fire. Con estas tres palancas concatenadas, las compañías van a ganar mucho dinero, van a generar mucha caja y las cotizaciones pues no harán más que subir. Además, las compañías mineras, cuando se concatenan estos tres elementos, tienen una volatilidad espectacular, porque los beneficios y la caja que generan hace expandir los múltiplos de una manera espectacular, ¿no? Con lo cual, yo prefiero Barrick Gold, pero Newmont Mining es otra excelente opción en el mercado.
Venga, vamos a dar paso a una llamada. Fran, que nos llama desde Albacete. Hola, Fran, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a los dos.
Díganos.
Mire, llamaba para preguntar por Microsoft y Nvidia. Porque ha habido corrección y estoy pensando que puede ser un buen momento de entrada, pero las dudas que me surgen es que el mercado tecnológico puede estar algo inflado dado que hay elecciones en Estados Unidos y hacer que el S&P 500 y el Nasdaq suba con valores como Nvidia y Microsoft es lo más apropiado en lugar de hacer que suba con todas las acciones del S&P 500. Y luego también, por otro lado, quería saber la opinión del analista, porque ya se vislumbra que Trump tiene bastantes papeletas de ser el futuro presidente. ¿Cómo puede acoger eso el mercado? Porque hasta ahora, a lo mejor, los índices están un poco amañados, perdón por la palabra, pero por decirlo de algún modo, dado que hay elecciones. Y Biden debe de presentar que los índices van muy bien. Entonces, quería preguntar esas cosas. ¿Cómo ve el mercado después de las elecciones, ante la entrada de Trump? Y a raíz de eso, si sería un buen momento de entrada tanto para Nvidia como para Microsoft.
Gracias, Fran. Muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Mark, le pido brevedad porque estamos con poquito tiempo.
Bueno, lo primero que le diría es que se olvide del tema de las elecciones y de todas estas historias, porque al final nos ponemos tantas narrativas y 2016 tenía que ser el colapso del mundo con el Brexit y luego Trump y tal, y no pasó nada. Al contrario, se generaron dos opciones de entrada muy importantes. Y la segunda, yo estaría al margen de Nvidia y de Microsoft. Son dos compañías, como decía, caras. Son excelentes, sí, pero están caras y evidentemente pueden haber correcciones del 50%, ya que no pasa nada. Y en el nivel en el que estamos, yo me andaría con mucho cuidado, porque aquí no nos defiende el valor, no nos defiende el precio, y por lo tanto, si vemos que la volatilidad aprieta, lo mejor es estar al margen. Sí que siento la brevedad, pero este sería el resumen en conclusión.
Pues nos quedamos con ello. Mark Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Un placer, un saludo a todos.